RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las adicciones a sustancias psicoactivas. Hoy nos acompaña Norman Javier Rodríguez Cárdenas, psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, con especialización en adicciones y proyección social de la educación, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Norman, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y pues trayéndonos este tema tan interesante y pues que lamentablemente sigue siendo tan vigente desde hace bastante tiempo. Para comenzar, me gustaría preguntarte qué son las sustancias psicoactivas.
Gracias, Melissa. Buen día. Cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Digamos que técnica y puntualmente, las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias que una vez son ingeridas e ingresan a nuestro organismo, llegan al sistema nervioso central y afectan nuestro comportamiento. Afectan la forma en que percibimos, la forma en que sentimos, la forma en que nos comportamos, la forma en que reaccionamos, la forma en que nos relacionamos. Digamos que un ejemplo muy claro de eso pueden ser algunos medicamentos que cuando la persona tiene un ataque de epilepsia se le da el medicamento para calmar el organismo. El consumo de alcohol también es un ejemplo claro. Muchas personas funcionan de una manera distinta cuando no han consumido alcohol a cuando han consumido alcohol y se han embriagado.
Bueno, ¿qué tipos de sustancias psicoactivas existen, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a clasificarlas?
Es un tema muy importante porque muchas personas consideran que las sustancias psicoactivas son solamente aquellas sustancias ilegales que son perseguidas por la justicia, por la ley, y hay como un estigma frente a los consumidores de sustancias psicoactivas sin comprender que todos en general muchas veces consumimos sustancias psicoactivas. Hay múltiples clasificaciones. Una muy sencilla, muy común, son las sustancias psicoactivas legales y las ilegales. En las legales podemos encontrar, por supuesto, el alcohol, el cigarrillo, pero también conseguimos sustancias psicoactivas como los inhalantes, como el pegante boxer, como los limpiadores para los computadores, como los medicamentos de uso psiquiátrico, como el café y el chocolate. Esas también son sustancias psicoactivas. Y por supuesto están las sustancias psicoactivas ilegales, que son las que están proscritas o están perseguidas por la ley y que tienen, digamos, unas condiciones legales, unas implicaciones legales por su fabricación, porte, distribución y en algunos casos consumo. Entonces la primera gran clasificación son legales e ilegales. Otra clasificación que hay que tener clara es que las sustancias psicoactivas pueden ser naturales o artificiales. Encontramos algunas sustancias en su estado natural, como la hoja de coca, como la marihuana, como el yajé, como ya lo habíamos mencionado, el cacao, el tabaco. Son sustancias naturales, la naturaleza, los hongos, la naturaleza en su estado, valga la redundancia, natural, provee esas sustancias que generan efectos alucinógenos, efectos narcóticos, efectos estimulantes y bueno, están, digamos que podría decirse al alcance de la mano de todos. Y otra clasificación son las artificiales, y son las que son producidas por el hombre. Aquí encontramos, por ejemplo, los alcoholes que pueden ser destilados o que pueden ser fermentados. Encontramos ya el tabaco procesado, encontramos los pegantes, encontramos los inhalantes, los limpiadores, los medicamentos. Pero digamos que ya cuando uno quiere hacer un estudio de la clasificación de las sustancias psicoactivas por sus efectos, tenemos tres grandes clasificaciones o tres grandes grupos. Uno son las sustancias psicoactivas estimulantes. Son aquellas que cuando ingresan al organismo, ingresan al sistema nervioso central, aumentan el funcionamiento del sistema nervioso central. Son medicamentos o son sustancias que se utilizan muchas veces para optimizar el rendimiento por parte de, por ejemplo, de los atletas que consumen algunos anabolizantes para tener mayor rendimiento, para no cansarse. Un ejemplo claro también de las sustancias estimulantes es el café. Hay personas que se levantan y como que duran todo el tiempo, toda la mañana, como que dormidos, como que su día, y lo dicen literalmente, mi día no comienza, yo no puedo empezar a funcionar hasta que no tomo un café que me despierta, que me pone clic, que me pone en sintonía. Ese es un ejemplo de las sustancias psicoactivas estimulantes. Entonces, digamos que lo que hacen es aumentar el funcionamiento primero del sistema nervioso central y por otro lado, digamos, de algunas otras funciones o sistemas de nuestro organismo. Otra clasificación de las sustancias psicoactivas en el tema de los efectos hace referencia a las depresoras del sistema nervioso central. Son aquellas que generalmente llegan al lóbulo frontal e inhiben el funcionamiento del lóbulo frontal, inhiben el funcionamiento, inhiben las reacciones, generan efectos anestésicos también, duermen a la persona, duermen determinada parte del cuerpo. Y aquí encontramos también muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, son los opioides. Los opioides como la morfina, que inicialmente no era considerada una sustancia psicoactiva, es un anestésico que se utiliza, por ejemplo, para las cirugías, para dormir a las personas. Está la cocaína. La cocaína era usada por Freud en algunos momentos, incluso él en su labor de médico la recetaba como analgésico para calmar el dolor. Y están los licores que muchas personas los piensan, los confunden como estimulantes, porque cuando van de fiesta, cuando van de rumba, cuando consumen alcohol, pues se animan y bailan y se desinhiben, y entonces son como más extrovertidos y más abiertos, pero al final el consumo excesivo del alcohol hace que las personas terminen dormidas, se funden y quedan en la mesa, en la silla, en la calle, porque es una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso central. Y en este grupo una tercera clasificación, una tercera forma de comprender las sustancias psicoactivas son las alucinógenas, aquellas que producen alteraciones en las percepciones. Las percepciones pueden ser visuales, auditivas, sensoriales, olfativas. Entonces la persona puede magnificar los colores, puede magnificar los sonidos, puede tener alucinaciones, ver cosas, escuchar cosas, sentir sensaciones de situaciones que no han ocurrido. Y digamos que generan alteraciones en la conciencia, en la percepción. El hecho de que las sustancias psicoactivas alucinógenas sean consideradas como un tercer grupo no implica que las primeras, es decir, que las estimulantes y las depresoras, también generan efectos alucinógenos. Entonces, digamos, una sustancia psicoactiva, además de ser estimulante, puede ser alucinógena. Una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso central también puede tener efectos alucinógenos. Pero en general, esas son las tres clasificaciones por sus efectos.
Bien, muy interesante lo que nos cuentas, efectivamente. Pues estas diferentes clasificaciones ya permiten, pues, a nuestros oyentes tener una idea un poco más clara de las diferentes sustancias psicoactivas y de pronto también como verlas de otra manera, ¿no? Ya que precisamente tú mencionas, pues, la parte de la legalidad, la parte de los efectos, todo esto. Y pues el común de las personas pueden pensar, no, sustancias psicoactivas, pues ya como la droga en un sentido del vicio, de la adicción, ¿no? Y de algo efectivamente ilegal, pero digamos hay drogas o sustancias psicoactivas que alteran el sistema nervioso que son de uso, pues, común, permitido o socialmente aceptadas, ¿no?
Sí, correcto. Y ahí es donde se genera algunas de las mayores como mitos frente al consumo de sustancias psicoactivas. Digamos, también hay como situaciones o como contextos, tradiciones que normalizan el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el tema del consumo del alcohol es una sustancia psicoactiva legal que está muy normalizado, que está muy aceptado socialmente, que incluso a veces en algunos contextos, en algunas regiones, pues digamos que lo anormal, lo raro, es que no se consuma sustancias psicoactivas. Digamos que uno, muchas personas no se imaginarían algunos de los grandes carnavales o festivales de las ciudades, de los municipios, las fiestas sin alcohol. Incluso cuando en algunos momentos se plantea una fiesta zanahoria, todos dicen, ah, pero es que una fiesta sin trago, pues no es fiesta. Y hay personas, de hecho, por ejemplo, cuando la persona es alcohólica, que es dependiente del alcohol, pues digamos que no tiene una consideración tan fuerte, no tiene, digamos, en muchas ocasiones un juzgamiento tan fuerte como un joven que esté consumiendo marihuana, así el consumidor de alcohol sea un consumidor dependiente y el consumidor de marihuana sea un consumidor ocasional. Entonces, sí, hay ahí, digamos, un estigma. Hay algo que también es importante frente a lo que planteas, y es, por ejemplo, el uso de los medicamentos. Hay unos medicamentos de control médico, de control especial, psiquiátricos, que son utilizados, por ejemplo, para controlar la depresión, para controlar ciertas enfermedades del sistema nervioso central. Y hay algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, digamos, en unos municipios, en un municipio particular de la costa, donde llegaban muchos trabajadores del interior y llegaban con sus familias, los trabajadores conseguían allá una nueva pareja. Y las esposas que venían del interior, de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Cali, pues digamos que frente a esa desesperanza, frente a ese dolor, acudían al psiquiatra y empezaba él a recetarles medicamentos contra la depresión, y esas señoras se volvían dependientes de los medicamentos. Y de hecho, en las mujeres mayores de determinada edad, de 40, 45 años, es más frecuente la dependencia a los medicamentos que a otro consumo de sustancias psicoactivas.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente, pues sí, hay una serie de estigmas alrededor de las sustancias psicoactivas, algunas sustancias aparentemente muy aceptadas y otras pues muy, muy rechazadas de manera pues social. Y bueno, y sabemos también que hay diferentes culturas que el hecho de consumir sustancias o digamos hongos o como hablábamos del yajé también es algo que incluso se convierte en un ritual, ¿no?
Sí, correcto.
Que es pues no sé, necesario en algunas circunstancias, lo cual no implica pues una adicción.
Correcto. Ahí hay un tema que es bien importante. Y es el tema de el por qué consumir y cuál es el sentido de ese consumo, cuál es la relación que la persona o la comunidad establece con el consumo y con la sustancia. Porque, digamos, si nos remitimos un poco a temas ancestrales, a las culturas ancestrales, por ejemplo, aquí de nuestra región, de Colombia, y puntualmente el yajé que acabas de mencionar, el yajé es una sustancia que es usada en las tribus amazónicas y el Orinoco como un ritual de transición de la infancia a la adultez. Sabemos que la adolescencia y la juventud son construcciones occidentales y que en esas culturas pues se pasa de ser niño a ser adulto, 11, 12, 13 años. Y entonces hay un proceso de preparación de ese paso de la infancia a la adultez, en las cuales los niños son acompañados por el abuelo conocedor, el sabio de la aldea, y hay una preparación espiritual, hay una preparación en la alimentación, en el organismo, en la preparación física, para que los efectos de la planta del yajé pues no sean tan fuertes. Entonces ahí se encuentra un respeto del yajé como una planta sagrada. Actualmente, digamos, hay una tribu que se llama los Cofán, que maneja bien fuerte el tema del manejo del yajé como medicina para curar ciertas enfermedades. La tratan como eso, como un regalo de Dios, como una medicina que ayuda al alma, al espíritu y al cuerpo de las personas. Pero muchas personas consumen la sustancia porque está de moda. Es, digamos, un consumo esnovista, un consumo porque los otros lo hacen y no tienen el cuidado ni el respeto por la planta, por el ritual, por el significado que tiene. Y ahí es cuando se puede romper, digamos, la diferencia de un consumo controlado, un consumo con significado que tiene en un contexto ritual ancestral, a un consumo para mí irrespetuoso por parte de personas en la actualidad, que los puede llevar a un consumo adictivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, también con la hoja de coca. Sabemos que la hoja de coca era y es utilizada por tribus de Ecuador, de Perú, de Bolivia, como una sustancia que les ayuda a tener fortaleza, a distraer el hambre en sus largas jornadas, en sus caminatas, en sus jornadas de trabajo, y ellos la mambean, ellos se la meten en la boca y la van masticando, y ahí, digamos, van teniendo la resistencia para sus largas jornadas, y mastican la hoja. Aquí no, aquí vemos que la coca la mezclan con una cantidad de sustancias que si las personas supieran realmente qué es todo lo que le meten a la sustancia procesada, es decir, todo lo que ellos se meten al organismo, dirían, no, es absurdo. Pero la consumen sin ese sentido, sin ese ritual, sin esa comprensión de la planta, como genera beneficios, en este caso para tener mayor resistencia física, y entonces es cuando comienza el consumo irrespetuoso, el consumo irresponsable, que puede llegar, repito nuevamente, al consumo adictivo, a la dependencia. Y eso se puede plantear con la marihuana, eso se puede plantear con los hongos, eso se puede plantear también como hubo el comienzo del consumo del alcohol hace muchos años. Siempre ha habido el consumo de sustancias psicoactivas por razones, como tú lo mencionaste, rituales, por razones médicas, por razones espirituales, pero digamos en esa voracidad consumista que existe actualmente se ha perdido el sentido, el respeto por la planta, y eso es lo que puede llevar a que haya consumos irresponsables que llevan a la dependencia, que llevan al dolor, que llevan al sufrimiento.
Claro, por supuesto. Y precisamente las personas buscan, pues, hoy en día y en esta sociedad de consumo, pues, el efecto, ¿no? Como la parte del, pues sí, de sentirse estimulados o desconectarse de la realidad, sí, como en alucinaciones. Pero más allá también de estos efectos, precisamente sobre el sistema nervioso, están todo un montón de efectos también sobre la salud, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, sobre pues, el hígado, o sea, todo el sistema digestivo también, o el tabaco en los pulmones, en el sistema cardiovascular y respiratorio, todo esto, que a veces pues no es como tan claro, ¿no?
Sí, desafortunadamente, pues dos cosas. Digamos que por un lado, cuando la gente dice alcohol, posiblemente piensa cirrosis, el hígado, pero el alcohol también tiene otra serie de afectaciones en diferentes partes del cuerpo, afectaciones multisistémicas que van desde la salud mental hasta pues, diferentes formas de cáncer, hasta consumos, hasta consecuencias indirectas del consumo que no son deseadas. Es que mucha gente lo ve en la cotidianidad, lo ve en las noticias, pero no considera que le pueda pasar, y es alguien sale a tomar, a rumbear, se emborracha y le buscan una pelea y le dan un mal golpe y ahí muere, o él da un mal golpe y mata a otra persona y se va a la cárcel. Esas también son consecuencias claro, sociales no deseadas. Si la gente supiera la cantidad de cáncer que puede generar el cigarrillo, cáncer en las encías, cáncer en los dientes, cáncer en las uñas, cáncer en la faringe, cáncer en la garganta, cáncer en la lengua. O sea, la cantidad de cáncer que genera el cigarrillo es impresionante. El uso de la marihuana. Uno escucha a muchos jóvenes y muchos adultos que permiten que sus hijos jóvenes consuman marihuana y dicen, es que la marihuana es natural, es de la naturaleza, es sano. La marihuana también es mezclada con muchas sustancias bien complejas y puede generar efectos psicóticos y esquizofrénicos por su consumo permanente, pero eso nunca se lo dicen a la persona cuando le ofrecen su primer cigarrillo de marihuana, cuando le ofrecen su primera cerveza o su primera pepa de digamos de la droga que sea.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, precisamente ya hemos mencionado algunas de las razones por las cuales las personas comienzan a usar sustancias psicoactivas. ¿Cuáles serían como las principales razones o otras razones para destacar?
Esa pregunta me parece importante porque al comprender las razones por las cuales alguien inicia el consumo de sustancias psicoactivas, pues también se puede también generar estrategias de prevención. Una persona puede consumir sustancias psicoactivas por problemas, por enfermedades mentales. Los niños que tienen condiciones neurológicas, las señoras o señores que tienen condiciones psiquiátricas, pues van a consumir sustancias psicoactivas. Pero generalmente en la edad infantil, actualmente en lo que denominamos adolescencia, los jóvenes pueden consumir por varias razones. Por experimentar, porque escuchan historias, versiones de cosas que otras personas hacen y viven cuando prueban determinadas drogas, cuando prueban alcohol, para sentirse importantes, para sentirse parte de un grupo, porque entonces no tengo ese vínculo con mi familia, no tengo ese vínculo con mi papá o mi mamá, con personas de mi familia, y entonces busco vincularme con otras personas, con el grupo del colegio, con el del barrio, con la pandillita, ser aceptado socialmente, y entonces hago lo que ellos hacen, y entonces consumo sustancias psicoactivas por presión de grupo, porque se la ofrece la niña que le gusta, porque se la ofrece el chico o la chica que son los más populares del colegio, y entonces si tú no aceptas el consumo, si no aceptas consumir la sustancia que te están dando, entonces eres antichévere, eres aburrido o eres tonto, o te hacen bullying, te hacen hostigamiento. Entonces, estas situaciones son bien importantes de comprender, porque si nosotros las abordamos y las comprendemos, podríamos prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Pero hay un elemento también de por qué lo pueden consumir especialmente las personas, incluyendo niños y niñas, y es para olvidar el dolor, para olvidar el sufrimiento. Han sido abusados sexual, física, psicológicamente, maltratados, tienen abandono físico o abandono afectivo, emocional por parte de sus familias, han sido víctimas de burlas, de maltrato, o han tenido sueños, metas que no han podido cumplir, entonces tienen guardado dentro de sí mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia y quieren olvidarlo y pretenden olvidar a partir del consumo de sustancias psicoactivas, o buscan la felicidad afuera, no buscan la felicidad dentro de sí mismo, dentro de su alma, dentro de su ser, dentro de su espíritu, sino que buscan la felicidad en estar con otras personas o buscan la felicidad en la sustancia psicoactiva. Entonces, esas situaciones que son muy cotidianas, que son muy actuales, y son las que nos llevan a ver cómo el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en los niños y las niñas, se dispara. Porque desafortunadamente, pues hay que decirlo, si bien las encuestas dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, pues uno ve que muchas veces los niños y las niñas especialmente, pero en general las personas, no son tan felices. Hay gente con muchas situaciones de dolor, de sufrimiento que quisieran olvidar.
Bueno, ya para concluir, ¿cuáles serían como los niveles de consumo? Sí, porque precisamente hablamos de consumo diferenciándolo de lo que sería una adicción.
Sí, claro, porque es que muchas veces ven a un joven consumiendo un cigarrillo de marihuana y ya lo tildan de drogadicto, de marihuanero. Los consumos son progresivos. Digamos, ahí tenemos que comprender dos aspectos. Es que hay evidencia científica que demuestra que se pasa del consumo de sustancias psicoactivas legales al consumo de sustancias psicoactivas ilegales blandas, que se conocen como blandas, que son las de efectos menos fuertes, como la marihuana, por ejemplo, y que el consumo de sustancias psicoactivas blandas da paso al consumo de sustancias psicoactivas duras. No en todos los casos, pero sí es una vía. El consumo, digamos, hay muchas clasificaciones en la teoría sobre los niveles de consumo. A mí me gusta comprender una propuesta que incluye cuatro niveles de consumo. Uno, el consumo experimental, cuando la persona está probando, cuando la persona quiere ver qué sucede, o sencillamente se la ofrecieron y aceptó. Es un consumo esporádico, como el nombre lo dice, es experimental, es ocasional. Y lo que me llama la atención es que cuando yo hablo con comunidades y todo eso, y la gente piensa que el imaginario es que los chicos tienen su primer consumo de sustancias psicoactivas experimental u ocasional, es en el colegio, es en el parque, es en el barrio. No, el primer consumo de sustancias psicoactivas de los niños es en las casas, en las fiestas. Todo aquí en Colombia se celebra con alcohol. Entonces, no falta el tío, el abuelito, el papá borrachito que le dice al niño: mi hijo, usted ya es el hombre de la casa, usted es un varón, tómese un trago de aguardiente. Y pum, ese es el consumo experimental. Y se hará una Navidad, la siguiente Navidad, y es ocasional. Pero ahí, digamos, por inducción, porque le ofrecen el trago al niño, pero también por normalización, porque se normaliza el consumo de sustancias psicoactivas para celebrar, empiezan esos consumos ocasionales de los niños. Va avanzando la edad, va avanzando, digamos, el proceso de socialización del niño y se da un consumo social o cultural o recreativo. Y esos consumos, si tú ves los nombres, lo social, lo cultural, lo recreativo, son términos que en general tienen acepciones positivas. Todos dicen lo social es aceptado, lo cultural es aceptado, lo recreativo es aceptado, pero son consumos. Entonces, aquí ya hay, digamos, excusas para consumir. Entonces, consumimos porque estamos celebrando, porque perdimos, porque ganamos, porque nos ennoviamos, porque terminamos, porque perdimos el año, porque lo pasamos. Entonces empieza a generarse una serie de justificaciones para el consumo. Entonces, un poco relacionado con la pregunta que hacías antes, ¿por qué consumimos? Pero también hay una identificación con esos grupos, con esos pares con los cuales puedo consumir. Unas personas se pueden quedar ahí en ese consumo social o cultural, pero otras personas, como todos los organismos y todas las sustancias son diferentes, pueden pasar al consumo abusivo. Entonces ya es cuando empieza a perder el control sobre el consumo para llegar al consumo dependiente. El consumo dependiente es cuando ya hay una adicción. Digamos que el paso es que en el consumo abusivo la persona ya empieza a consumir sola, ya no es, digamos, en las fiestas, en las rumbas, en las salidas con los amigos, sino que la persona se va al bar, se va a la tienda y se sienta sola a tomar, o en el mercado lleva las botellas de licor o de cigarrillo para estar fumando o tomando solo, y ya no vive una excusa para tomar, sino que lo necesita cotidianamente. Y el consumo dependiente es cuando ya, digamos, hay la dependencia. Ahí es donde se entra a observar, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, donde se evidencia la dependencia física y la dependencia psicológica de la persona a la sustancia psicoactiva, porque por un proceso de tolerancia el organismo necesita cada vez más consumo de la misma sustancia para sentir los efectos que sintió inicialmente. Entonces ese proceso de tolerancia hace que cada vez la persona consuma más, y el organismo física y psicológicamente empieza a necesitar esa sustancia psicoactiva para mantener el equilibrio. Entonces todo eso se ve evidenciado cuando deja de consumir y se refleja el síndrome de abstinencia. Y quiero, digamos, en este término, porque hay unos autores que plantean el consumo problemático después del consumo abusivo o la dependencia. Pero resulta que una persona que consuma ocasionalmente, culturalmente, puede tener un consumo problemático, porque alguien que solamente tome licor, digamos, 3 veces al año, pero las 3 veces que sale a tomar, se toma todo el trago del mundo, se toma todo el bar, toda la cantina, y sale de ahí y se va a tener relaciones con 2, 3 personas, y llega y le pega a la esposa, a los hijos, ¡ay, hay un consumo problemático! Entonces el consumo problemático es no solamente que la persona sea dependiente, sino que tiene problemas para controlar el consumo y tiene problemas o consecuencias negativas con su nivel de consumo de alcohol, por ejemplo.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Como este tema es tan interesante y tan pertinente y queda mucho por decir, vamos a hacer otros 2 programas para continuar con nuestro tema de adicciones. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.